Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades.
Bienvenidos a Toda Una Amalgama.
Presentado por Jesús Mora en Neo FM.
Buenas noches y sean bienvenidos a esta séptima edición de nuestra sexta temporada. Comenzamos así un nuevo programa, como cada martes, plagado de curiosidades que muy poquito a poco iremos descubriendo con todos los compañeros que están conmigo en esta mesa esta noche. Quiero empezar a presentar estas voces. He de decir antes de nada que el programa de hoy va a ser un poquito más corto de lo habitual, pero no por ello menos intenso. Así que empiezo a presentar a mis compañeros. Muy buenas noches, Pilar Amblad.
Buenas noches, Alba, y a toda la mesa y a todos nuestros oyentes.
Cuéntanos, ¿a dónde viajamos esta noche contigo?
Pues hoy vamos a descubrir un poquito del norte de España, esas montañas de picos de Europa, que, como sabéis, pues son territorio que delimitan tres comunidades autónomas. Y nada, nos adentraremos en las rutas y también algunas curiosidades, como siempre, de esta zona.
Bueno, parece que vamos a dar un paseo por el norte.
Sí.
Seguimos con la ronda de presentaciones. Manuela Maya, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, directora. Buenas noches, queridos escuchantes.
Cuéntame.
Pues nada, mi tema va hoy un poco de suspense, porque le he puesto un título que es La clara y la yema. Y no va a ir de ovíparos. Como ya sabéis, son los animales que ponen huevos o nacen de los mismos, ¿no? El tema, aunque parezca raro, va de literatura. Y hasta ahí, de momento, os puedo contar. Solo comentarlo es una cita o reflexión referente a los huevos, ¿no? Con perdón. Y dice así: cuando un huevo se rompe de adentro afuera, es vida. Y si es al revés, no. Y ahí me quedo.
Bueno, parece que Manuel viene muy, muy enigmático esta noche. Espero que podamos conocer dentro de poco más de cerca a qué viene o de qué nos puede sonar todo esto de la yema y el huevo. Y, en fin, lo conoceremos más adelante. Alejandro, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alba, compañeros, oyentes. Hoy me estreno aquí en una sección nueva esta temporada a la que yo he llamado Me lo creo, porque me confieso que yo me creo absolutamente todas las teorías conspiratorias que existen en el mundo. A mí, no sé, será defecto mío o que son muy buenas, pero yo es que me las creo absolutamente todas. Y hoy pues vamos a hablar de famosos que podrían estar muertos y los que vemos habitualmente en las televisiones son sus dobles, y de famosos que murieron, o eso es lo que dicen.
O eso es lo que dicen. Lo descubriremos contigo también esa noche, un poco más adelante.
Hombre, yo la respuesta absoluta no la tengo, pero que cada uno piense lo que quiera, claro.
Cabe decir además que normalmente son temas a los que se presta mucho el debate. Nosotros también comentaremos un poco las impresiones después de escucharte Y bueno, a ver si alguien conoce a otro de los personajes, aparte de los que tú nos traigas, que sobre los que pueda recaer esta sospecha. Ahora que ya tenemos a todo el equipo presentado, no podemos olvidar repasar también nuestras vías de contacto. Venga, empiezo con Pilar. ¿Cómo pueden contactarnos por Twitter?
Pues toda una amalgama.
Muy bien, originales como siempre.
Sí, sí.
Alejandro, para ti, Instagram.
Pues en toda una amalgama.
Muy bien. Y el correo lo repaso yo, que siempre pongo a alguien en la tesitura del correo electrónico. Podéis contactarnos para consultarnos cualquier duda o para sugerirnos algún tema sobre el que queráis tener más información a todaunaamalgama@gmail.com y también a través de nuestro Facebook, en el que no solo publicamos curiosidades, sino que también podéis contactarnos y contarnos un poco vuestras opiniones, vuestras impresiones de todos los temas que traigamos en, como siempre, toda una amalgama. Y una vez hecho este breve repaso en nuestras redes sociales, comenzamos con las curiosidades de esta noche. Pilar Amblar nos acerca a los picos de Europa.
Esta noche nos adentramos en el Parque Nacional de Picos de Europa. Con una extensión de 64.600 hectáreas y enclavado en la cordillera Cantábrica entre Asturias, León y Cantabria, es el veterano de los parques nacionales españoles. Abarca los tres macizos de picos de Europa y las cabeceras de los ríos Cares, Sella y Deva. En él se asientan 20 pueblos y entre ellos se hallan altas cimas, lagos glaciares de aguas cristalinas, altos riscos y tupidos bosques en los que habitan rebecos, corzos, lobos y osos. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué Picos de Europa? Pues Picos de Europa fue bautizado por tratarse de los primeros picos que se divisaban del continente europeo cuando los navegantes regresaban de América. Su cumbre más alta se encuentra en el macizo central, con algo más de 2.600 metros de cota, es Torre Cerredo, vecino de Pico Tesorero y del conocido Naranjo de Bulnes, también llamado por los locales Pico Urriellu. Es la montaña de los retos y de las superaciones, en la que se han curtido montañeros y escaladores antes de grandes desafíos. Prueba de su dificultad es que no fue escalado hasta 1963 por su cara oeste, pero merece la pena mencionar su primera ascensión por la otra cara, en 1904. Los protagonistas de esta gesta fueron Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, y Gregorio Pérez, un pastor de la zona, cuyo conocimiento y perspicacia guió al marqués por esas vertiginosas paredes. Su motivación fue una mezcla de valentía, patriotismo e inconsciencia. Y digo esto teniendo en cuenta la verticalidad y la orografía, junto con la escasez de conocimiento en las técnicas de ascenso y en los medios, ya que aunque nos parezca increíble, únicamente escaló con una cuerda de cáñamo y unas alpargatas. Don Pedro Pidal marcó la historia de Picos de Europa no solo por esta gesta, sino también por su empeño en la protección de esta zona. Fue un adelantado a su tiempo e inspirado por el concepto instaurado en Estados Unidos en relación con la protección de zonas naturales, en 1916 llevó a buen puerto la ley que permitía la creación de los parques nacionales. Y más adelante, en 1918, fue cuando el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga fue el primer parque nacional de España. Este parque estaba situado entre Asturias y León y estaba constituido únicamente por el macizo occidental de los Picos de Europa. Posteriormente, en 1995, se amplió el parque, de manera que ya abarca los tres macizos que abarca actualmente y las formaciones boscosas de la vertiente sur. ¿Qué podemos descubrir en este entorno? Pues nos adentramos en los senderos y pueblos de la zona, como por ejemplo en la población cántabra de Fuente de, y en esta viviremos el poder mágico de transportarnos hasta las alturas de los Picos de Europa en menos de 4 minutos. ¿Cómo? Pues mediante un teleférico, cuyo precedente fue un cable desde el que se bajaba mineral a principios del siglo XX y que posteriormente, en los años 60, se materializó en el actual transporte mediante el que se salva unos 750 metros y tras el que se puede disfrutar de las vistas de vértigo desde el mirador del cable. Esta zona se encuentra a 1.800 metros de altitud y si miramos al frente nos encontramos con un paisaje de roca caliza y montaña pelada surcada por senderos. Es una pena subir hasta aquí y no disfrutar a fondo del paraje, pues tenemos varias opciones y os las planteamos. Unas rutas en las que podemos tomar como punto de partida este mirador del cable. Una de ellas es el sendero que nos lleva a los puertos de Áliva, en la cual se desciende durante 4 horas entre montañas, praderías y bosques hasta llegar de nuevo a la estación de partida del teleférico. Otra de las rutas, un poquito más larga, es la que se recorre en ascenso hasta la cumbre de Horcados Rojos. A lo largo de este recorrido se aprecia la alta montaña, la vegetación adaptada a las duras condiciones climáticas de Picos de Europa, un paisaje rocoso de agudas cumbres y las aves alpinas que nos van rodeando en el ascenso. Otra recomendación es visitar Picos de Europa desde Cangas de Onís, en Asturias, un precioso pueblo situado a los pies del macizo y de visita obligada. En apenas 10 minutos se llega al santuario de Covadonga, que tiene una piedra rosácea y está rodeado de montañas. Este templo es un aliciente más en la visita. Es una construcción que fue levantada a finales del siglo XIX y presenta una amplia explanada. En su interior hay que admirar la cripta y también la interesante colección de piezas de arte y orfebrería que guarda su museo. A pocos metros de la basílica se descubre la cueva donde se venera a la Santina, la patrona de Asturias, y en la que, según la tradición, se acuartelaron las tropas de Pelayo antes de la batalla que marcó el inicio de la Reconquista. Por eso, es también aquí donde descansan las tumbas de Pelayo y su mujer. Hay ganas de contemplar esa magnífica vista de Picos de Europa y descubrir los lagos de Covadonga, pero del destino final aún nos separan 14 kilómetros de serpenteante ascenso. Hay que decir que la carretera está en perfectas condiciones y antes de llegar a los lagos de Covadonga nos vamos a parar en el kilómetro 6. Hay una curva y en esa curva podemos observar un trocito, un regazo que se denomina Mirador de la Reina. Regala unas panorámicas más que grandiosas de Picos de Europa y desde él también se admiran los municipios de Onís, de Cangas, la Sierra de Cuera e incluso el mar Cantábrico en los días que están despejados. Seguimos el ascenso por la carretera que os comentaba y nos encontramos con el centro de visitantes Pedro Pidal, ubicado en una antigua estación de tren a vapor que transportaba hierro y manganeso desde las minas hasta Arriondas. Es una ruta circular muy recomendable. Continuamos y ya vamos a dar con nuestros ansiados lagos de Covadonga. Por encima de 1.000 metros y de origen glaciar se encuentran los lagos Ercina y Enol, que disfrutan de agua durante todo el año y donde el reflejo de las montañas en sus aguas cristalinas regala imágenes de postal. Para deleitarse con el paisaje nos acercamos también a los miradores del Rey, al final de la pista que recorre la Vega del Enol, el Mirador del Príncipe junto al área de Buferrera o el Mirador de Entrelagos, entre la morrera que separa ambos lagos. Y por último, seguiremos en busca del tercer lago y el más pequeño, y que solo algunos afortunados tendrán opción a verlo si lo visitan en la temporada de deshielo de altas cumbres. Es el lago Bricial. Con semejantes dimensiones y tantos atractivos naturales, es normal que cada año lo visiten cerca de 2 millones de personas, convirtiéndose en el segundo más visitado de los 15 parques nacionales que hay en España, por detrás del Teide solamente. Os dejo otras recomendaciones, como la subida al Naranjo de Bulnes, que aunque parezca para expertos montañeros, hay un funicular que nos permite disfrutarlo también. Y hasta hace unos años solo se podía acceder a él mediante un sendero escarpado y estrecho, así que hay que aprovechar. Y también la Ruta del Cares, probablemente la ruta de senderismo más famosa de toda España. Pues nada, os dejo con ganas de visitar Picos de Europa y descubrir estos maravillosos paisajes que también tenemos en la península ibérica.
Hemos realizado un recorrido bastante completo por todo lo que es la geografía de los Picos de Europa. A mí me ha llamado especialmente la atención, quizás porque tuve la oportunidad de visitarlo no hace mucho tiempo, todo lo que me referías de Covadonga, a mí me impactaron. Curiosamente, cuando yo lo visité no pude acceder a los lagos por motivos meteorológicos, porque la carretera estaba cortada en ese momento y no se permitía el acceso, pero me impactó muchísimo toda la escena de el ver la geografía totalmente escarpada de fondo con la capilla en la que se encuentra la imagen de la Virgen de Covadonga y, en fin, la verdad es que es una visita muy, muy interesante. Me gustaría saber si mis compañeros han tenido la oportunidad de visitar los Picos de Europa, alguno de los enclaves que Pilar nos señalaba anteriormente.
Yo la verdad es que desgraciadamente no, y tengo muchas ganas de ir porque es una de las pocas zonas ya de España que me queda por visitar, en verdad. He tenido la suerte de estar mucho por Cataluña y demás, por Benidorm también está mucho, pero por esa zona del norte no, y tengo muchas ganas, sobre todo por quizá lo que represente también la historia de España, por así decirlo, ¿no? Todo ese donde empezó esa reconquista, entre comillas, porque eso de la reconquista también es para hablar aquí un día, cuando Andalucía llegaba a los Pirineos. Pero, no sé, me llama mucha atención ver ese mundo quizá tan diferente al sur, ¿no? Tanto verde, tanta montaña, tantos lagos, que aquí sí es verdad que tenemos muchas zonas así, pero no está tan arraigado, no es tanto lo que aquí tenemos, pero a mí me llama mucha atención, la verdad.
De hecho, si no me equivoco, hay incluso una ruta de peregrinación bastante conocida que va desde el País Vasco, pasa por los picos de Europa, toda la zona, y llega hasta Cataluña, que es la de San Ignacio de Loyola. Uh-huh. Y creo que empieza en Loyola, precisamente, que es donde se encuentra el santuario dedicado a esta figura y recorre toda esa zona. Y sin duda, panorámicamente, tiene que ser totalmente increíble. ¿En tu caso, Manuel?
Pues sí, yo tuve la gran suerte de ir, y tuve la gran suerte ese día que estuvimos la familia a visitar, creo que nos pusimos de acuerdo, pues no sé si eran 5,000 o 6,000 personas, 8,000 personas, todas para subir al telesférico. Con lo cual, te puedo decir que hubo una cola impresionante y que al final lo tuvimos que posponer para el día siguiente y subir en coche. Y bueno, el paisaje que se aprecia desde esa altura es impresionante, y el que no haya estado, pues, en fin, mi consejo es que no deje de visitar, y que visiten, pues, bueno, todo el mundo le gusta visitar los países fuera de España, pero que aquí tenemos unos rincones fabulosos para conocerlo, y uno de ellos es lo que ha estado comentando Pilar. A mí me encantó, personalmente.
También empieza muy pronto la temporada de esquí. Para los amantes de la nieve, también un buen enclave al que dirigirse y disfrutar de una actividad no solamente panorámica o turística, sino también deportiva.
Uh-huh. Así es.
Bueno, pues proseguimos con más curiosidades esta noche. Nos vamos a un ambiente que ya Manuel nos estaba anunciando al principio del programa, quizás algo misterioso. Nosotros estamos un poco descolocados aquí porque no sabemos de qué nos va a hablar concretamente, pero ya nos anunciaba que es algo relacionado con la literatura.
Correcto.
Así que nos perdemos entre las páginas que nos trae Manuel Amaya para descubrirlo.
Pues muy bien, gracias. Bueno, pues, querida directora, el tema de lo de la clara y la yema es real. Es real y corresponde a literatura, ¿no? Yo, en el apartado anterior que me tocó el tema de la generación del 27, di una ligera pincelada sobre las protagonistas de las que hoy voy a hablar. Tanto es así que la prensa de la época las apodó irónicamente la clara y la yema. En alusión, claro está, al huevo, y no estoy hablando de un programa gastronómico. O sea que ellas estaban próximas en algunas ideas, pero no lo estaban en lo referente al feminismo. Estas dos personas, estas dos mujeres, son Clara Campoamor y Victoria Kent. Sin embargo, cada una de ellas tuvo su propia parcela de popularidad. Por ejemplo, Victoria, su nombre, aparece, daros cuenta, en un chotis famoso de la época, de la revista del compositor Francisco Alonso, titulada Las Leandras, estrenada en 1931, bueno, más o menos hace 2 días, ¿no? Y el chotis es el Pichi, cantada por la entonces popular Celia Gámez, y en una estrofa dice así: se lo puedes pedir a Victoria Kent. Con lo cual, estamos hablando de que Victoria estaba, pues, dentro de lo que era, pues bueno, muy conocida, ¿no? Por su parte, Clara tiene en su haber el haber conseguido en las Cortes el divorcio y el sufragio universal, que también se conoce por el voto femenino. Estas dos mujeres, tal era el ardor que empleaban el hemiciclo de las Cortes, como diputadas que eran, que los medios de comunicación de la época escribían que dos mujeres solamente en la Cámara y ni por casualidad están de acuerdo. ¿Qué ocurrirá cuando sean 50 las que actúen? De ahí viene lo de la Clara y la Yema, que están juntas dentro del mismo habitáculo, pero no están mezcladas. Siempre hubo rivalidad entre ellas. Victoria fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid. Se licenció en 1924 y se dio a conocer defendiendo a miembros del Comité Revolucionario Republicano. Estamos hablando del año 1931. Y también sería la primera mujer en intervenir ante el Tribunal de Guerra, consiguiendo la libertad de los detenidos. Fue elegida en 1933 como miembro de la Asociación de la Real Academia de Jurisprudencia y de la Asociación Internacional de Leyes Penales de Ginebra. Y así infinidad de reconocimientos, pero uno de los más importantes en su carrera política fue, sin duda, siendo presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, en la cual fue nombrada directora general de prisiones en abril de 1931. Ella intentó humanizar en la medida que le fue posible y siguiendo la labor que emprendió otra mujer también, llamada Concepción Arenal, esta fue en el siglo anterior, el 19, pues unas mejoras. Entre ellas, la mejora de la alimentación de los presos, la libertad de culto en las cárceles, que hoy nos puede sonar a chino, la más sonada, la creación de un cuerpo femenino de funcionarias de prisiones, y retirada de cadenas y grilletes. Yo cuando me he informado de esto y he visto lo de cadenas y grilletes, vamos, yo me he quedado asombrado totalmente. Y con ellos, con las cadenas y grilletes, con ese metal, mandó modelar una estatua en honor de su antecesora Concepción Arenal. Eliminó también las celdas de castigo, cerró muchas cárceles por obsoletas y construyó nuevas. O sea, así podríamos estar hablando de esta señora en su época, de lo que fue directora general de prisiones, de muchas anécdotas. Tras todo esto, duró muy poco en el cargo, pues dimitió en junio de 1932, tras una campaña de prensa en su contra y por los partidos de la oposición por las huelgas de hambre que hubo en las cárceles y fugas de presos. La más significativa fue la del puerto de Santa María, con decenas de presos que se fugaron. La oposición argumentó de la poca dureza en las cárceles a partir de las reformas emprendidas por Victoria. Ahora paso a nuestra siguiente protagonista, ya una vez dado un poco de lo que fue Victoria. Y nuestra protagonista, Clara Campoamor, también su trayectoria fue meteórica en España, en las cuales predominaban los tonos grises y negros. Fue la segunda mujer que se licenció en abogacía, con 36 años, por un mes de diferencia fue su rival la primera, Victoria Kent. Clara, como diríamos hoy día, se metía en todos los charcos. Perteneció a la agrupación liberal socialista, escribió el prólogo del libro Feminismo Socialista de María Cambrils, conferenciante en la Asociación Femenina Universitaria, trabajó en el embrión de lo que fue Acción Republicana de Manuel Azaña, en la que figuró en principio en su consejo, pero al no lograr su ideal estratégico, abandonó. Formó también parte, en 1931, en la elaboración del proyecto de la Constitución de la Nueva República. Y ese fue el embrión de todo lo que consiguió como diputada, como ya lo mencioné anteriormente. Dando un salto en el tiempo, estamos ya en 1988, Correos lanzó un sello de conmemoración del primer centenario de su nacimiento, ya que ingresó en 1909 como auxiliar del Cuerpo de Telégrafos. En 1998, el PSOE andaluz instituyó los premios que llevan su nombre a aquellas personas o colectivos que se hubieran significado en la defensa de la igualdad de la mujer. El 12 de junio del 2007, no hace tanto, el Pleno del Congreso de España aprobó acuñar una figura femenina en las monedas de un euro, y esta, como no, fue la de Clara Campoamor. También en 2011, más cercano, se acuñó otra moneda en plata de 20 euros con la efigie también de Clara. Y así podríamos estar hablando tiempo y tiempo en reconocimientos y homenajes de esta gran mujer. Escribió también varios libros, uno de ellos muy crítica con su labor como diputada, titulado El voto femenino y yo. Y debajo puso una leyenda que era la siguiente: Mi pecado mortal. Fue editado en 1939, ya en el exilio, Argentina estuvo. También en Francia escribió otro libro titulado La Revolución Española, vista por una republicana. Escribió biografías, entre otras, de Concepción Arenal, Quevedo, Sor Inés de la Cruz y otros. Después de todo, no eran tan enemigas, pues formaban parte de un club de élite de la época como socias, llamado Lyceum Club Femenino, presidido por la escritora María de Maeztu, y este club llegó a tener cerca de 500 asociadas, la mayoría de un gran nivel intelectual. Tanto Clara como Victoria eran fuertes de carácter y honestas, claramente feministas y entregadas a la causa progresista. Estuvieron en trincheras opuestas debido al derecho del voto femenino. España no fue la pionera, pero tampoco fuimos en la cola de lo del voto femenino. Como ejemplo, tenemos a nuestro vecino del norte, Francia, que tras su revolución de 1789 se abrió el camino del voto. Pero sí, señores, solo el masculino, pues el femenino no llegó hasta 1947, cuando las francesas lo consiguieron. En eso los ganamos. No quiero decir que hubiera una disputa, pero bueno, al menos las mujeres en España votaron antes que las francesas. Ya para finalizar, comentarles que hubo una tercera mujer en las Cortes. Esta se llamaba Margarita Necker, era del Partido Socialista, pero fue eclipsada por estas dos mujeres que se llamaron Clara Campoamor y Victoria Kent. Las dos fallecieron en el exilio, Clara un 30 de abril de 1972 en Suiza, a los 84 años, Victoria un 26 de septiembre de 1987 en Nueva York a los 89 años. Y esa es, y esos son los perfiles de estas dos grandes protagonistas.
Muchas veces parece que el voto femenino ha sido algo bueno que nos ha venido prácticamente casi dado. Muchas veces no somos conscientes del recorrido histórico y del esfuerzo que ha conllevado el que hoy en día las mujeres podamos dirigirnos a las urnas en las mismas condiciones que los hombres y poder ejercer ese derecho que tanto se luchó, como nos has contado, y además encarnado precisamente por mujeres que lamentablemente muchas veces son poco conocidas o menos conocidas que muchos activistas hombres.
Claro. Yo, removiendo un poco esto, ayer leyendo el periódico me vino un poco como al pelo lo que voy a comentaros. Y es de que ayer presentó aquí en Sevilla precisamente Soledad Becerril. Y Soledad Becerril se aproxima un poco al perfil de estas dos mujeres, pero estando en lo que es en activo todavía, porque fue la primera mujer diputada en las Cortes, cuando perteneció al partido de la UCD, ya después pasó al PP, pero que también ha sido diputada, ha sido defensora del pueblo, ha sido alcaldesa de Sevilla y ha escrito también algún libro que otro, ¿no? Entonces, Soledad, pues bueno, me viene un poquito a reflejar lo que fueron esas mujeres, pero en ella en la actualidad.
Muchas veces, además, yo considero personalmente necesario recordar estas figuras porque las perdemos de vista en los debates actuales, pero a veces parece mentira que cobre más vigencia que nunca con acontecimientos actuales, como bien tú comentabas, que a diario aparecen noticias o incluso cada vez que se acercan elecciones se abre de nuevo el debate electoral. En fin, parece que resulta necesario acercarse un poco a estas figuras clásicas y a fin de cuentas no hace tanto tiempo.
No, totalmente. Yo lo que estoy asombrado cuando he profundizado en lo que son en las vidas de estas dos mujeres, lo que tuvieron que luchar, esa tenacidad, esa constancia para conseguir, sobre todo, los temas que les tocó a ellas dos. Una mujer en aquella época, aunque antes, pues imaginaros lo que fue Victoria Kent en tema de prisiones, ¿no? Y después Clara Campoamor con su tema del voto femenino. Y claro, yo profundizando aquí podríamos haber estado 2 horas hablando de estas dos mujeres.
Incluso su análisis posterior, en el sentido, bueno, de que no solamente fue un reto político, sino un reto a toda la esfera social y toda la construcción de la idea de la mujer que existía en aquel momento.
Claro. Y que hoy, pues bueno, están las semillas que ellas dejaron, en la cual pues la mujer pues está como está. Y los niveles, aunque siempre se habla de ese famoso techo de cristal que se tienen en algunas empresas o en fin, pero bueno, eso ya es otro tema para otro día.
Muy generalizado, de hecho. Sería algo, creo, también bastante recurrente para debatirlo y para traerlo a colación de lo que comentabas esta noche, Manuel.
Estupendo.
No sé si mis compañeros quieren comentar algo sobre lo que nos ha contado Manuel, sobre cómo ven de vigente o no el debate en torno a...
A mí estos temas, como Alba ha comentado y como tú has comentado durante el tema, Me parecen estupendos y sobre todo que se den a conocer, porque si para nosotros, y digo nosotros, mi generación, ya nos parece como muy lejano, yo creo que hoy en día para los jóvenes que están estudiando historia, que están en época lectiva, digamos, o en época estudiantil, les parece todavía más lejos. Y es que no tenemos referentes femeninos en ninguno de los campos, y eso es uno de los problemas en los que está inmersa la sociedad. Ninguna niña quiere ser astronauta, ninguna niña quiere defender derechos. Bueno, no digo ninguna, pero digo que no hay un referente femenino al que nos queramos parecer, o al que las niñas se quieran parecer. Que todos queremos ser, no sé, futbolistas o... Y creo que estos temas es ahondar en ellos y profundizar y tener más información, investigar, y que nos pique esa curiosidad con lo que has comentado tú, me parecen fundamentales.
Yo quiero decir que sí hay referentes femeninos, pero equivocados.
Claro,
porque
claro.
Las niñas de hoy en día quieren ser Belén Esteban, la que sale por la mañana en Telecinco, sí. La que canta tal canción, o sea...
La influencer, claro, no sé cuántos...
Eso, la que sube vídeos a Instagram probándose ropa... O sea, sí, el problema es que referente femenino sí hay, y quizá haya hoy en día más que nunca, porque ya por fin, ya solamente las redes sociales, internet y demás, la globalización, pues ha hecho que ya todo el mundo pueda ser influencer de algo, ¿no? El problema es que son referentes que no ayudan en nada. O sea, es lo que te has dicho. Faltan referentes femeninos, pero referentes femeninos de verdad, que de verdad enorgullezcan y digan, pues yo quiero ser como fulanita, ¿no? Que mira lo que ha conseguido. Solamente se está acercando quizás en el deporte, ¿no? Porque últimamente el deporte femenino sí es el que está abanderando más el deporte nacional, ¿no? Si miramos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos últimos, la amplia mayoría de las medallas que consiguió España eran deportistas femeninas. Y ahí sí parece ser que hay referentes. El problema es que ya no los hay, por ejemplo, en la política o en el derecho, en la medicina, no sé, en muchos campos.
Perdona. No, referente a lo que está diciendo Alejandro, el tema está el día a día, por ejemplo, en las universidades, ¿no? En las universidades, cuando ya estos chicos y chicas dan el salto del bachillerato y claro, un 60% en algunos casos, según qué carrera, hay más chicas que chicos, y en algunos casos llegan a pasar del 60. Entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Que el hombre nos hemos acomodado? No sé, pero que la mujer, desde estas dos heroínas, por llamarlas así, de Clara Campoamor y Victoria Kent, desde esa lucha, desde esa constancia, yo tampoco quiero ahora coger la bandera aquí de ponerme a enarbolar el feminismo ni que se me tome, ¿no? Pero que el día a día lo ves. El día a día tú te vas a la puerta de una universidad y en cualquier asignatura o en cualquier carrera ves la cantidad de mujeres que existen más que hombres. No sé el motivo. No creo que sea eso, que haya más mujeres que hombres, pero tiene que ser algo más, ¿no?
Yo coincido un poco, tomando las ideas que habéis expuesto todo. Es cierto que coincido con Pilar en el punto de que existe una amplísima carencia de referentes femeninos, no solo en lo que es la historia, sino en la literatura, en la ciencia. Yo creo que soy quizás la que más tarde de todos los que estamos aquí dejó el instituto, ahora mismo estudio en la universidad, por eso quiero retomar después lo que comentaba Manuel de las universidades. Y con todas las compañeras que he tenido la oportunidad de coincidir ahora en la universidad, tenemos la misma impresión, que faltan referentes femeninos. Yo me dedico a estudiar ciencias políticas y sociología, y especialmente en ese campo es uno de los grandes agujeros, por así decirlo, en el sentido de que no existen tantos referentes políticos o históricos como quizás se debieran. De hecho, en mi propio caso, Clara Campoamor y Victoria Kent, a pesar de la relevancia que tienen tanto política como históricamente, las conocí muy tarde. Y me consta que muchas compañeras, pues ni siquiera, y compañeros no han llegado a conocerlas, o quizás no les son figuras totalmente desconocidas, como muchísimos otros nombres que podría mencionar. Y en el sentido de las universidades, Sí que es verdad que se está alcanzando unos niveles de ocupación femenina en general en la universidad que no tienen precedentes. Y también incluiría que, aunque es cierto que existe mucha paridad en los diferentes estudios que se pueden cursar en las universidades, todavía se siguen apreciando diferencias entre carreras que parecen más orientadas hacia que las ocupen chicos o que las ocupen chicas. Yo al menos es algo que sí que he apreciado y que creo que también señala un poco pues la necesidad de seguir quizá fomentando que no se tracen esas diferencias en cuanto a los diferentes ramas de estudio de profesión relacionadas más con,
hombre,
con esos aspectos.
Sí, yo te podría decir que en el tema de informática, que siempre ha parecido que sea algo más encasillado al hombre, o sea, al chico, sin embargo, actualmente en informática, te lo digo por una persona muy cercana a mí, como es mi hija, pues está en ello y hay más chicas que chicos. Bueno, ella ya acabó la carrera, ¿no? Entonces, pues me lo dice y dice, no, papá, es que estamos más chicas que chicos. Algo que se pensaba que podría ser un coto privado de... Bueno, privado, perdón. Sí, de hombres, ¿no? Que los hombres se veían más cerrado por el tema de la informática y, sin embargo, pues las mujeres no, porque yo le decía, oye, tú, no, estamos allí soldando, no, tenemos una CPU que tal, y yo todo eso digo, ostras, pues fíjate tú, y ahí está.
Un debate sin duda bastante amplio. Parece que todos coincidimos un poco en tener una misma visión respecto a esto. Gracias, Manuel, por traernos a estas dos figuras, porque...
Creo que
nos has acercado a dos personajes que merece la pena conocer y quizás más adelante podíamos seguir conociendo figuras de este perfil o quizás no solamente como activistas en política, sino en otras áreas.
Pues sí, como se suele decir, hay tela.
Así es. Continuamos con más curiosidades. Nos vamos a un tema diametralmente opuesto, no solo porque están encontrados en la mesa, sino también por la temática que van a abordar esta noche. Nos acercamos también a una hora en la que ya parece que va pegando a añadir todavía un poquito más de misterio a nuestro martes de curiosidades. Así que nos acercamos a las teorías conspiratorias más famosas con Alejandro González.
Nueva sección de esta temporada, vamos a acercarnos, o eso pretendo, a las teorías conspiratorias más famosas que circulan por la sociedad y que a todo el mundo nos ha llegado y que, bueno, que al fin y al cabo todos intentamos responder, no todas tienen respuesta. Tampoco quiero yo encontrarlas porque sería como encontrar el secreto a algo que no debe ser encontrado, ¿no? Pero hoy vamos a acercarnos al mundo de la muerte porque... Quien más y quien menos, la muerte siempre ha sido un tema tabú en la historia. Tabú y quizás también lleno de teorías y de leyendas, ¿no? Y si lo sumamos a la vida personal de personas, nunca mejor dicho, famosas, ¿no? Pues entonces se tiene un cóctel que da pie a muchas teorías y muchas leyendas. Hoy vamos a hablar sobre personas que supuestamente... están muertas, así están oficialmente, pero que hay un cierto sector de la sociedad que lo desmiente completamente, ¿no? Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de una de las muertes quizás más importantes de la historia, que fue la de Adolf Hitler, uno de ellas. Y es que la historia cuenta que, evidentemente, al ser inminente la derrota de Alemania, del Imperio Nazi, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler decidió suicidarse tomando cianuro en uno de sus búnkers cuando ya estaba abocado al fracaso. Sin embargo, fue el propio Stalin quien declaró años más tarde que eso fue una absoluta farsa. Y hay muchas investigaciones que han señalado que él se fugó de Alemania, que se instaló en España y que luego se fue a Argentina. como hicieron, por cierto, muchos soldados nazis que evitaron así los juicios y que hoy en día siguen apareciendo por Sudamérica, sobre todo. De cualquier modo, aunque estas teorías sean ciertas o no, seguramente Hitler ya esté muerto, eso sí, porque nació en 1889, o sea que no, muy vivo no debe estar ahora mismo. Otro de los personajes que más leyendas ha suscitado su muerte fue la de Elvis Presley. La versión oficial indica que murió en 1977 por una sobredosis, sin embargo, las teorías de la conspiración aseguran que debido a unas fuertes deudas que tenía con la mafia, decidió fingir su muerte. Hay diversas teorías que aseguran que el rey sigue vivo y hay un libro que se llama Is Elvis Alive, en el que dice que Presley ayudó al FBI en una operación encubierta para desenmascarar una organización criminal de estafadores que se llamaba The Fraternity, y por un hecho puntual que era que Elvis Presley debía comprar un avión a un miembro de esta mafia, le descubrieron, se dieron cuenta de que era un soplón que estaba ahí metido por el FBI, y desde ese momento pasó a ponérsele precio a su cabeza. Fue entonces cuando el FBI, según esta teoría, por supuesto, en consonancia con él, pues lo decidieron poner en un programa de protección de testigos. Y dice la autora del libro que Elvis fingió su muerte porque iba a ser asesinado de todas formas y no había duda de ello. El segundo nombre, también hay una otra teoría que dice que Elvis Presley está vivo, que dice que el segundo nombre del rey era Aarón, con dos A, pero hay quienes aseguran que en realidad era con una solamente. Y en su tumba está escrito con dos, lo que para muchos dicen que si está mal escrito fue a propósito porque la familia no quería escribir su nombre real absolutamente si en verdad estaba vivo. Poco después de que se anunciara la muerte de Elvis, también ocurrió un suceso muy curioso, y es que un hombre en el aeropuerto de Memphis compró un pasaje de ida a Buenos Aires bajo el nombre de Jones Barrows, que era el seudónimo que él usaba para reservar habitaciones de hotel. También hay muchas teorías que dicen que se ha dejado ver en vida. Hay un cameo en la película Solo en casa, en la que muchas personas dicen que aparece detrás de la escena en la que la madre de Macaulay Culkin, el actor, se da cuenta de que el niño, pues bueno, no está con ellos, y se acerca a la ventanilla del aeropuerto a decirle que tiene que comprar un billete de vuelta, ¿no? Y aparece un hombre con unas facciones similares a la de Elvis Presley, que está, y bueno, y dice la gente que es él. Algunos dicen que sí, otros que no. Y también dicen que se dejó ver en la celebración oficial de su 82 cumpleaños, y que aparece una persona ya con también rasgos de anciano, con la barba blanca, en medio de una gran cantidad de gente, en ese homenaje que se le hizo en Graceland, que era su casa, y muy acompañado de guardias de seguridad, y todos estos dicen que bueno, que eso significa que estaba vivo y que quiso aparecer en su propia celebración del cumpleaños. Otro de los grandes nombres propios que ha suscitado más teorías sobre su muerte fue la de Michael Jackson, que sucedió el 25 de junio de 2009, en la que se declaró esta muerte del rey del pop. Sin embargo, desde ese momento se desataron toda clase de rumores acerca de que en realidad no había muerto, sino que junto a su doctor montó toda una farsa para fingir su muerte y de esta manera escapar de las deudas inmensas que tenía, además de cambiar de vida porque se encontraba demasiado estresado por la gira también que iba a iniciar de un momento a otro. ¿Sobre qué se suscita esta teoría? Bueno, la primera de ellas es que dicen que los medios actuaron demasiado rápido, ya que normalmente suele ser o la familia o el propio hospital el que oficializa la muerte de un personaje conocido. Sin embargo, en esta ocasión fueron los medios los primeros en anunciar, y dicen muchos que el complot de su muerte pues podría haber empezado con la prensa de por medio. También una de ellas es que hay diferentes imágenes que se vieron a lo largo de su traslado al hospital. Una de ellas es que la ambulancia que lo trasladó, se ve en diferentes imágenes, las ventanas tenían los cristales tintados. No se veía absolutamente nada a través de ellas. Pero sin embargo, sí hay imágenes supuestamente desde fuera, a través de la ventana de esta ambulancia, y se le ve practicándole la reanimación a Michael Jackson. Entonces, la pregunta es si esa foto también forma parte del montaje o es que alguien tiene una cámara súper, súper especial con la que es capaz de traspasar los cristales tintados de un coche, ¿no? Otra pregunta también está relacionada con este vehículo, ya que salió en absoluto silencio de la mansión de Michael Jackson, cosa que si de verdad estaba siendo trasladado con mucha prisa para poder salvarlo, pues qué raro que en este estado crítico pues saliera sin alarma, sin sirena, sin nada, ¿no? A pesar también del gran interés y veneración de muchos desconsolados fans, los familiares de Michael descartaron la posibilidad de organizar un funeral con el ataúd abierto, cosa que también ha dado pie a muchas teorías, ya que son muchos los que dicen que no se encontraba él en el ataúd. La familia alegó que había sufrido lesiones durante la reanimación, pero ahí dice la gente que más probable que eso es que no estuviera dentro del ataúd, ¿no? Además, hay también gente que dice que ese funeral fue demasiado seco y muy privado de emociones, y que a la familia no se veía demasiado afectada como para que en verdad estuviera Michael Jackson muerto, ¿no? Además, ningún amigo del cantante fue al funeral. Otra de ellas es que el médico, que al final también fue culpado de esta muerte, que es Conrad Murray, llevaba solamente 11 días siendo médico de Michael Jackson cuando murió. Y también dicen estas teorías que cómo puede ser que teniendo Michael Jackson tantos amigos dentro del mundo de la medicina, qué casualidad que muriera justo cuando estuviera en manos de un médico que llevara solamente 11 días con él. Un médico que, por cierto, no llegó a firmar el acta de defunción, ni él ni ningún médico. Además, siempre él había mantenido a sus hijos lejos de las cámaras y de la vida que él llevaba, pero sin embargo sí los presentó poco tiempo antes de morir. Quizá dando pie a que cuando él muriera, que a lo mejor lo sabía, o que sabía que iba a dar pie a este complot, pues ya quería dejarlos en la imagen pública, ¿no? Otra de las muertes también que han dejado muchas teorías ha sido la de Tupac. Tupac fue un rapero al que, bueno, muchos expertos dicen que fue el mejor rapero de todos los tiempos. Fue asesinado mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde en una calle de Las Vegas. Fue asesinado en un tiroteo, pero muchos fans creen que este rapero en realidad no murió. Se especula que la estrella fingió su muerte para escapar de una pena de prisión a la que ya no podía eludir y que en realidad está viviendo en Cuba con su tía. Curiosamente, Suge Knight, otro amigo suyo, quien conducía el auto precisamente en el que viajaba Tupac esa noche, también afirmó que la estrella está vivo y aseguró que ¿por qué creen que no hay detenidos si decían que lo habían matado, ¿no? Que había sido un asesinato? Y él se responde a sí mismo y dice que porque no ha muerto y que Tupac se encuentra en Cuba fumándose un gran cigarro cubano, ¿no? Eso es lo que dice el compañero. Y otra de las muertes también que más polémica suscitaron fue la de Diana de Gales, que fue en 1997 en un accidente de coche que impactó a todo el mundo, aunque todavía hay gente que dice que ese accidente no ocurrió. Y otros dicen que sí ocurrió, pero estaba detrás la mano de la monarquía británica. Pero pensando en que no estaba muerta Lady Di, hay que recordar que, bueno, que la corona británica pues le había quitado un poco de estima por las diversas infidelidades que había habido con el príncipe Carlos entre uno y otro. Y también se ampara esta teoría en que apenas 6 horas antes de morir Lady Di en ese accidente de tráfico, confesó a un periodista de Daily Mail: estoy a punto de retirarme por completo de la vida pública. Una teoría que finalizaba con un punto muy aterrador, y es que hay quien dice que los cuerpos enterrados en sus tumbas, en las tumbas de Diana de Gales y de su amante Dodi Al-Fayed, no son sus cuerpos reales, sino que son cuerpos de otras personas. Y también varias personas han señalado haberla visto en diversos puntos del mundo, incluso que tendría un hijo de este, precisamente, Dodi Al-Fayed, quien era su amante y quien también viajaba en el coche aquella noche de la supuesta muerte. Estos son los famosos que han muerto o que supuestamente han muerto, pero también hay otra parte de esta teoría, y es que son esos famosos que supuestamente están vivos, pero hay quien dice que está muerto. Uno de ellos es la cantante Avril Lavigne, que no se salva de estas teorías conspiratorias, ya que apuntan que ha sido suplantada pues los fans más obsesionados con la canadiense aseguran que la artista no es tan parecida a la de sus inicios. Quizás que, hombre, se ha hecho un poco mayor, ¿no? Y que pasó de ser una joven rebelde a una glamurosa mujer. Hay un blog brasileño que se llama Abril está muerta y que recabó todas estas teorías y que concluyó que la cantante se suicidó en el año 2003 tras la muerte de su abuelo y al no poder lidiar más con la fama que había conseguido. De acuerdo con este blog, su lugar habría sido tomado por la actriz Melissa Bandela, quien se supone que es idéntica a Abril, y que incluso habría dejado pistas en la letra de sus canciones, como en una que se llama Under My Skin, que significa literalmente bajo mi piel. Abril o Melissa han desmentido estos rumores en diversas entrevistas diciendo que son teorías muy raras y que no la entienden, claro. Si de verdad ha llevado a cabo este complot, no esperábamos que lo dijeran. Otro de los famosos, quien dicen que en verdad ya está en la otra vida, es Paul McCartney. Uno de los Beatles que en 2015, una de las teorías más locas del mundo del rock, confirmaría que Paul McCartney habría muerto en 1966 y entonces había sido reemplazado por un doble, al que los fans más paranoicos llaman Fall, una mezcla entre Paul y Fail. Esto de acuerdo con una supuesta información de la agencia Wikileaks, que decía que tras varias audiciones secretas la banda encontró a un doble muy parecido al cantante, quien curiosamente también era bajista y también era zurdo, justo como Paul McCartney. Las supuestas evidencias de la muerte de McCartney consisten en indicios hallados entre muchas de las grabaciones de los Beatles a partir de 1967, algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubieran colocado pistas o una especie de acertijo rompecabezas en sus canciones. Otro de los actores que no se ha escapado de estas teorías es John Travolta. Cuenta la teoría que John Travolta murió en el año 1991 y que fue sustituido por un cantante alemán muy parecido a él y que se llama Roy Black, quien curiosamente también murió en 1991, así que aprovecharían esta situación para decir que Roy en realidad había muerto, pero Roy estaba haciéndose pasar por John Travolta. Además, una noticia muy curiosa que surgió el año pasado y es que el asistente virtual de Apple Siri se descubrió que si tú le preguntabas cuántos años tenía John Travolta, te respondía: John Travolta murió el 3 de enero de 2009 a los 54 años. Parece ser que, según confirman, esto se trata de un error causado porque Siri se equivocó al leer los nombres y en verdad te estaba hablando del hijo de John Travolta, que sí que murió el 3 de enero de 2009. Otro de los nombres que tampoco escapa a estas teorías es el de Leonardo DiCaprio, ya que dicen que después de su fama adolescente se cansó de ser un icono para los más jóvenes y que se suicidó para quitarse de en medio, ¿no? Y que todo esto llega porque una página web llamada Leo DiCaprio DBs publicó Leo is dead y la página misteriosamente una hora después cerró. La noticia se esparció rápidamente por Estados Unidos, incluso algunos medios lo publicaron. Pero claro, si Leo DiCaprio está muerto, ¿qué hacía en diciembre de 2002 en la premiere de Gangs of New York? Pues muchas personas dicen que empezaron a armar sus propias conclusiones, que la muerte de DiCaprio habría significado pérdidas millonarias para la industria y simplemente lo habían reemplazado por el actor canadiense Dewon Sawa, que para muchos era la copia de DiCaprio en los 90. Las malas lenguas señalan que Sawa se sometió a muchas cirugías para hacer sus facciones más parecidas a las de DiCaprio, y que Sawa también había sido reemplazado por otro hombre. Esto es lo que mucha gente dice, esto es lo que mucha gente se cree. Yo no lo desmiento ni lo confirmo, tampoco tengo poder para ello, pero ahí se queda, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo me lo creo.
No sé lo que opinarán mis compañeros, pero como nos traigas todas las semanas temas así, vamos a acabar paranoico perdido, Alejandro.
¿Cómo se ha currado el tema? Y además, que oye, ves lo de los dobles de dictadores o de grandes personajes, sí que se ha hablado de ellos, ¿no? Uh-huh. Pero ya de todo lo que has seguido, es que, macho, te has pegado y un...
Que sepas que me voy a pasar lo que queda de noche buscando fotos de cada uno de los actores que me han dicho para compararlas.
Hay gente muy obsesionada con estos temas y que tiene blogs y que tiene grandes estudios de ver si la, por ejemplo, si la Avril Lavigne de cuando triunfó es exactamente igual que la Avril Lavigne de hoy día, ¿no? Si es verdad que Avril Lavigne, por ejemplo, se pegó muchos años sin sacar canciones ni nada porque pasó por una enfermedad, la pobre, que la tuvo casi 2 años en cama, y eso dio pie también a que dijeran, no, pues ha muerto, pero oye, no es ninguna broma, ¿eh?
Hombre, realmente yo pienso que siempre podemos buscar los tres pies al gato, que es lo que se suele decir en estos casos, ¿no? Y rizar un poco más el rizo para que de alguna forma pues lo que vemos atienda a lo que queremos ver. Pero la verdad que me ha resultado muy curioso porque es verdad que algunas de las teorías que nos has contado sí que las conocía. Por ejemplo, la de Hitler creo que es bastante conocida e incluso se han hecho novelas inspiradas en esta posibilidad de que hubiera seguido vivo después de que se le diera por muerto. En fin, además que son personajes, algunos de ellos, que han marcado de manera bastante significativa la historia y que no hubieran muerto en el momento en el que pensamos, podría volver a cambiarla.
Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque si lo piensas, son personajes que tenían una repercusión enorme y que, bueno, lógicamente de un día para otro pues murieron, ¿no? Claro, nadie se va muriendo poco a poco. Pero claro, o sea, eso, bueno. Pero que sí es verdad que, claro, al ser personajes tan con tanta repercusión, con tantos seguidores y demás, pues quieras que no, hay gente que no, bueno, que no se lo cree directamente y siempre sale alguna teoría que dice, pues no, en verdad no estaba muerto, ¿no? O lleva ya varios días muerto, pero hasta ahora no lo han confirmado, bueno, por temas de, a lo mejor de papeleos y demás, ¿no? Eso sí puede ser así. Pero que dé pie a tantas teorías y que haya gente que se dedique a ver, buscar diferencias, a verse canciones, a escuchar canciones, a ver si encuentra pistas, si encuentra algún tipo de acertijo que confirme esa teoría o a ver fotogramas de películas, a ver si aparece Elvis Presley por ahí, pues no sé, me parece más conspiranoico que la propia teoría, ¿no?
No sé si lo tienes pensado para futuras ediciones de esta sección, que la verdad se presenta bastante bastante curiosa. Pero sí que es cierto que en ese sentido de lo que decías, que hay personas que se dedican, no te iba a decir su vida, pero prácticamente muchas horas del día a buscar estas coincidencias que quizá no son coincidencias, estas casualidades que puede que estén pensadas. Y uno de los temas que se me ocurren relativos a eso es el de los Illuminati, que sé que existen muchos. Muchísima, tanto literatura como creación cinematográfica relacionada con ese tema. Así que, bueno, yo lo dejo como sugerencia porque la verdad que me ha divertido mucho este acercamiento y creo que a mis compañeros, por las caras que veo aquí en el estudio, quizás también. Y bueno, nos acercamos ya al final del programa de hoy. Y no es habitual que sea yo la que presento el programa y tampoco es habitual que tengamos un final como el que vamos a tener hoy. Pero quiero darle la voz de nuevo a mi compañero Manuel Amaya, que nos ha traído un breve relato que quiere compartir con nosotros y que nos va a cerrar la noche de hoy. Así que, pues, adelante, Manuel.
Gracias, Alba. Bueno, el relato es de un escritor, de su libro, extraído de su libro Cuando ya no fluyen las palabras. Y este escritor es Luis Narbona Niza. Bueno, pues el relato se titula Juan y dice así. Está amaneciendo. Juan, como siempre, está sentado frente a la ventana. Por allí, los primeros rayos de sol se filtran hasta la mesa del salón. El tiempo es bueno. Ya pasaron los temporales del invierno, y ahora el frescor matutino es menos húmedo y frío. Pronto, la tibieza del sol llegará hasta sus pies, y él sentirá rejuvenecer su vida. La luz irá subiendo por sus piernas y en pocos minutos bañará su rostro enjuto y arrugado. Juan no se mueve. Hace años que no lo hace. Para él, el tiempo no tiene sentido ni razón de ser. Nunca necesita nada. Su vida consiste en mantener fija su mirada a través de aquella ventana que da a la calle. Su cara es de color marrón cobrizo y refleja al labrador que debió ser. Un rostro gastado y quemado por el sol. Sobre su frente, un sombrero de paja deshilachado forma un surco de sombra oscura. Sus ojos, de tonos grises, han perdido el brillo de antaño y ahora lucen bastante inexpresivos. A través de ellos parece haber una cortina impenetrable, un deseo de perpetua intimidad. Yo no sabría decir su edad. Podría tener 60, 70 o tal vez 80. Es de esos hombres que se consumen desde jóvenes en su propio fuego vital. Tal vez el sol tenga mucho que ver en esa indeterminación. De todas formas, no creo que a él le importe demasiado. En su mano hay un cigarrillo encendido. Es casi una pavesa mantenida en un absurdo equilibrio de malabarista y siempre a punto de caer al suelo. Pasa el tiempo, o más bien pasamos nosotros. María baja despacio las escaleras. Más que andar, arrastra sus pies con paso cansino. Atraviesa el salón en silencio y mira a Juan. Murmura unos buenos días y entra en la pequeña cocinilla. Pronto, un aroma intenso inunda la casa. El café está subiendo y se escucha el borboteo del agua al hervir. Al salir de la cocina lleva una taza en la mano y va a sentarse en la mesa frente a Juan. Bebe el café a pequeños sorbos, muy lentamente, saboreando cada gota que entra en su boca. El sol atraviesa sus cabellos blancos y un poco descuidados, y su mano tiembla nerviosa cada vez que levanta la taza. El silencio es profundo, casi diría doloroso, pero sus miradas se cruzan con intensidad. No hace falta que fluyan las palabras. Su soledad, maldita soledad, lo dice todo. Ambos están solos. María en su pequeña casa de viuda, esperando que la muerte venga a visitarla. Juan, colgado en la pared, frente a la ventana del saloncito, en aquella vieja foto que un día le hicieran, y esperando que María se reúna con él. El tiempo dejó hace mucho de existir.
Manuel ha dejado un halo de tranquilidad con estas palabras que nos ha traído. Yo, bueno, la verdad es que me entusiasmó mucho cuando me dijiste que ibas a traernos un relato, porque casualmente cada vez que has traído una lectura de este tipo la he escuchado desde casa, nunca la he escuchado en directo. Entonces pues tenía un interés especial en escucharte en directo y la verdad es que cabe agradecerte esa intervención.
Y así, haya gustado.
Así terminamos esta edición un poco más corta de nuestro programa, como cada semana. La semana que viene volvemos con más curiosidades, pero quiero despedir a mis compañeros en la noche de hoy. Comienzo por la última intervención, Manuel Amaya.
Bueno, pues yo una curiosidad que quería traer es sobre el tema de que hay un pueblo de la provincia de Sevilla que se ha adelantado a toda Europa en el tema del alumbrado de las fiestas navideñas. Y este pueblo es Estepa. En este puente, pues el alcalde, resulta que por alguien ideado, por él, pensando en el marketing de que tanta gente va a comprar los mantecaos, polvorones y el aceite, que también es muy bueno, pues no se le ocurrió nada más que adelantar el alumbrado navideño. Y bueno, y ha salido, pues en fin, por todos los medios de comunicación, el pueblo de Estepa. Y esa es la curiosidad.
Tampoco una genialidad, ¿eh? Porque el Corte Inglés lleva haciendo eso hace muchos años. Ah, sí.
Bueno, no hemos tenido noticias curiosas, pero Manuel ha aportado la suya propia. Pilar Amblar.
Bueno, pues nada, me despido hasta el próximo martes, que desde casa o aquí os estaré escuchando o estaré contribuyendo al programa. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Pilar. Finalmente, Alejandro González.
Nada, muchas gracias a todos, por supuesto, y a los oyentes por elegir siempre NeoFM, que sigan haciéndolo, por supuesto.
Por supuesto que sí. Y nosotros seguiremos aquí la semana que viene con muchas más curiosidades. Buenas noches y que sean felices.